Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Empezamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Gobierno en Ecuador.
Ministros comparecerán en la Asamblea Nacional para informar sobre las actuaciones en el paro.
Respuesta.
Rusia rechazó los informes sobre un supuesto default.
Camino en Colombia.
El presidente electo Gustavo Petro avanza en la conformación de su gabinete.
Diálogo.
Irán comunicó que debatirá con Estados Unidos sobre el levantamiento de sanciones contra el país persa.
Negociación en Francia.
Emmanuel Macron conversa con rivales políticos pensando en su segundo mandato.
Nunca más.
Uruguay recordó los 49 años del inicio del golpe de Estado. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Crisis.
Los ministros del Interior y Defensa de Ecuador comparecen en la Asamblea Nacional para informar sobre las actuaciones durante el paro nacional.
En tanto, el martes 28 se retomará la sesión para analizar el pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso.
Desde hace 15 días, el país es escenario de grandes movilizaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE.
La represión de las protestas dejó al momento 5 muertos, 200 heridos y 145 detenidos, de acuerdo con la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.
El domingo 26, el presidente anunció una rebaja de 10 centavos de dólar en el precio de las gasolinas y del diésel, uno de los principales reclamos.
La CONAIE considera insuficiente la medida y analiza los pasos a seguir, aunque se reconoce el logro de 5 de los 10 puntos que integran la plataforma reivindicativa.
Entre los reclamos figuran políticas de empleo, freno de las privatizaciones, derogación de concesiones minerales y control de precios.
Funcionarios públicos, organizaciones sociales y estudiantiles también participan del paro.
En Órbita dialogó con Mauricio Chiluiza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador.
Nosotros hemos dicho de que los 10 puntos son una propuesta que no es solamente el movimiento indígena, sino es el clamor del pueblo ecuatoriano. El punto 9 recoge efectivamente la propuesta de la FEWE, que es presupuesto para educación y acceso a la educación superior. Además, también recogen la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Son propuestas que la hemos venido nosotros a lo largo de la lucha del movimiento estudiantil durante este año de gobierno, impulsando y movilizándonos. Entonces, por ello nos sumamos. Además, al ser hijos de campesinos, de obreros, de indígenas, de comerciantes, también nos afecta la crisis económica, el alto costo de la vida, y efectivamente por ello esta incorporación de varios sectores a la convocatoria al paro, que ya lleva 15 días.
Desde la semana pasada, la Universidad Central opera como centro de asistencia para la población indígena participante de las movilizaciones.
Hicimos una concentración en los exteriores de la Universidad Central, en donde ingresamos, nos tomamos de manera pacífica la universidad, y eso permitió que la universidad acceda a ser centro de acogida. Esto está albergando aproximadamente entre 2.500 a 3.000 compañeros indígenas en 4 facultades, y además ha hecho de que se creen varias, alrededor de 11 brigadas estudiantiles para poder estructurar efectivamente esta solidaridad. Efectivamente, el rol del movimiento estudiantil universitario ha sido importante debido a que existe efectivamente la unidad entre los sectores sociales, indígenas, campesinos, maestros, estudiantes. Bien es cierto, el movimiento indígena es el movimiento más fuerte que está de los que convocamos al paro. La universidad ha sido un ente fundamental, debido a que hasta que lleguen a Quito, principalmente las acciones de movilización y paralización en Quito fueron encabezadas por estudiantes universitarios, por estudiantes secundarios y por maestros.
Aún luego de establecerse como lugar de ayuda humanitaria, la policía lanzó gases lacrimógenos dentro del predio universitario.
A criterio del entrevistado, el gobierno presionó a las universidades para que no expresaran apoyo al paro.
Los primeros días existían amenazas por parte del gobierno nacional a las universidades que fueran consideradas centros de paz o de acopio de albergue para los compañeros indígenas que venían a la ciudad de Quito. Entonces, en medio de eso, existió una presión, reuniones de rectores con el gobierno en donde se les amenazaba para las universidades que se pronuncien en posiblemente reducir presupuestos para educación superior en la fórmula para la proforma presupuestaria 2023. Este efectivamente fue rechazado por algunos rectores debido a que la Universidad Ecuatoriana tiene autonomía y al ser una universidad que siempre se ha caracterizado por ser democrática, ha buscado oponerse a estas medidas.
Era Mauricio Chiluiza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador.
Conflicto y economía.
Rusia rechazó los informes sobre un supuesto default.
Las acusaciones de un supuesto impago son infundadas. El pago en divisas se realizó en mayo, declaró el vocero de Moscú, Dmitry Peskov.
A criterio del portavoz, el hecho de que los fondos no hayan sido entregados a los beneficiarios no es nuestro problema.
Por su parte, el Ministerio de Finanzas desmintió la información inicial de la agencia estadounidense Bloomberg.
Según el medio, el 26 de junio expiró el periodo de gracia de unos 100 millones de dólares en pagos de intereses que vencían el 27 de mayo y Rusia no pagó.
Moscú aseguró su pago por completo de los cupones de intereses de los bonos por casi 100 millones de dólares el pasado 20 de mayo.
El 25 de mayo expiró la licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que permitía a Rusia pagar en dólares la deuda externa bajo las sanciones.
Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aliados aplican estas restricciones contra el país euroasiático desde el inicio de la operación rusa en Ucrania el 24 de febrero.
En tanto, el grupo del G7 comunicó desde la cumbre de sus líderes en Alemania su intención de aislar a Rusia de los mercados mundiales y tecnologías clave.
La asociación aseveró que solo Ucrania puede decidir sobre la solución pacífica del conflicto y confirmó más apoyo militar a Kiev.
El grupo de los siete países más poderosos lo componen Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.
Transición.
El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, avanza en la formación de su gabinete ministerial de cara a su asunción del 7 de agosto.
Petro designó al ex negociador de los acuerdos de paz, Álvaro Leiva Durán, como el futuro canciller.
Se trata del primer anuncio del gabinete del nuevo mandatario desde su victoria en las elecciones.
Será una cancillería de la paz. Colombia aportará al mundo su esfuerzo para superar la crisis climática y esperamos todo el esfuerzo para superar nuestra violencia endémica, dijo Petro.
El periodista colombiano Camilo Rueda Navarro indicó en Órbita que Leiva es un profundo conocedor de los temas vinculados a la paz.
Y agregó que el futuro ministro es un experto jurista que puede brindar un gran aporte a la hora de retomar las relaciones exteriores que se venían deteriorando.
El primer anuncio para la conformación del nuevo gabinete ha sido el exministro Álvaro Leiva, que es de origen conservador y que ha sido artífice de varios de los procesos de paz que se han desarrollado en Colombia desde los años 80. Fue la primera persona que abrió un espacio de diálogo, por ejemplo, con las FARC. Eso fue en los años 80, en los diálogos de la Uribe. Entonces es una persona conocedora de temas de paz, también es un experto jurista, puede proyectar los temas de implementación del acuerdo y de abrir una agenda multilateral que permita retomar las relaciones exteriores que se deterioraron durante el gobierno de Iván Duque.
Como parte de la transición, el expresidente entre 2002 y 2010, Álvaro Uribe, aceptó dialogar con Petro, quien propuso la instancia con el fin de alcanzar un acuerdo nacional.
Consultado al respecto, Rueda Navarro sostuvo que el anuncio de la oposición hay que entenderlo como un intento del uribismo por mantenerse vigente en el debate político.
El Partido Centro Democrático, que ejerce la presidencia hasta el 7 de agosto, así como el liderazgo de Álvaro Uribe, quieren seguir presentes en el debate político y en la discusión de los destinos del país. Entonces, si bien han sido férreos opositores de lo que representa Gustavo Petro, siento que ellos quieren seguir vigentes en el debate político, ya que en términos electorales vienen en una decaída. Entonces, algunos analistas señalan que es el fin del uribismo como proyecto político. Entonces, lo que se vislumbra es que quieren seguir haciendo parte del debate nacional y no perder su vigencia como proyecto político que representa a una parte de la ciudadanía.
El periodista se refirió además a los lineamientos generales sobre los que Petro trabaja con miras a alcanzar acuerdos nacionales.
El presidente electo Gustavo Petro ha planteado como principales ejes el tema de la paz, la justicia social y la justicia ambiental. Entonces esto pasa por retomar la implementación de los acuerdos de La Habana, por abrir diálogos con el ELN, por la transición energética y también por implementar medidas sociales que atiendan la pandemia y la crisis económica. Entonces ha propuesto la necesidad de una reforma tributaria que se enfoque no al consumidor, sino a los grandes empresarios, a las personas más ricas del país. Entonces, para lograr esa reforma necesita el apoyo parlamentario y también el apoyo de sectores sociales y del empresariado que ha tratado de buscar en estos diálogos.
Escuchábamos al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro.
¿Semana clave?
Irán comunicó que debatirá con Estados Unidos sobre el levantamiento de sanciones contra el país persa.
La Cancillería de la República Islámica señaló que de este diálogo de indirecto debería iniciar esta semana.
Esperamos resultados positivos de estas conversaciones. La pelota está en el lado de Washington, destacó el Ministerio de Exteriores.
El sábado 25, Teherán y la Unión Europea adelantaron que el diálogo sobre el programa nuclear iraní se retomaría en los próximos días.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, lo informó durante una visita sorpresa a la capital de Irán.
Según el funcionario, pronto habrá contactos indirectos entre el país norteamericano e Irán en una nación del Golfo.
Las negociaciones retomadas en 2021 en Viena, Austria, llevan suspendidas más de 3 meses.
El Plan de Acción Integral Conjunto, también llamado Pacto Nuclear, lo firmaron en 2015 Irán, Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Alemania y Reino Unido.
Su propósito era limitar el programa nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.
Irán busca que Estados Unidos retome el acuerdo luego de abandonarlo unilateralmente en 2018 bajo la presidencia de Donald Trump.
Un año después, como respuesta, la nación persa comenzó a desligarse progresivamente de sus compromisos.
Negociaciones.
El presidente francés Emmanuel Macron enfrenta días claves para su segundo mandato.
En las elecciones legislativas, el líder de la coalición Juntos perdió la mayoría absoluta en el Parlamento, por lo que debió buscar alianzas.
La nueva Asamblea Nacional, la Cámara Baja, se constituye este martes 28, cuando los diputados confirmen si se inscriben como oposición o apoyan al Ejecutivo.
La actual primera ministra, Elizabeth Borne, negocia en paralelo la formación de un nuevo gobierno de acción.
Macron le pidió un informe para cuando regrese este jueves 29 de la cumbre de la OTAN en Madrid.
Con 245 diputados, la Alianza Juntos cuenta con la mayoría simple más baja de la Quinta República Francesa.
Sin embargo, Borne aseguró la semana pasada que el sector tenía apoyo de 252 diputados a 37 de la mayoría absoluta.
Macron busca negociar con ecologistas, comunistas y socialistas, parte del frente de izquierdas NUPES.
El mandatario rechazó aliarse con la fuerza La Francia Insumisa, liderada por Jean-Luc Mélenchon, y con la derechista Marine Le Pen, de Agrupación Nacional.
En abril, Macron se convirtió en el primer jefe de Estado reelegido en 2 décadas.
Pese al triunfo, es muy probable que en su segundo mandato el presidente gobierne con una mayoría simple y deba negociar con los demás bloques de la oposición.
Nunca más.
Uruguay recordó los 49 años del inicio del golpe de Estado.
El 27 de junio de 1973, las Fuerzas Armadas y algunos políticos terminaron con el Estado de Derecho, comenzando una dictadura que duró hasta 1985.
El régimen cívico-militar gobernante dejó como saldo casi 200 personas detenidas desaparecidas y cientos de denuncias por violaciones a los derechos humanos.
En órbita entrevistó a Javier Miranda, abogado, hijo de un detenido desaparecido, exsecretario de Derechos Humanos de la Presidencia de Uruguay y expresidente del Frente Amplio.
Miranda señaló que en una fecha como esta es clave construir memoria y seguir reivindicando la democracia.
Casi medio siglo del golpe de Estado, aquel que quebró la trayectoria democrática de Uruguay. Teníamos un antecedente en la década del 30 y hasta el 73 no tuvimos no golpe de Estado. Una ruptura institucional que instauró, que consolidó en el Uruguay el proceso autoritario que se venía gestando desde hacía ya un tiempo y que significó una larga dictadura, una dictadura que culminó allá el 1 de marzo de 1985. Y en esos 13 años de dictadura padecimos lo que padecieron muchos pueblos en América Latina: la represión, la prisión política, la tortura, la desaparición forzada. Y creo que eso no lo podemos olvidar, que tenemos que hacer memoria justamente como mecanismo para no dejar que el olvido permita otros intentos de quiebre de la institucionalidad democrática. Creo que la clave acá es la construcción de memoria, el no olvidar y el seguir reivindicando la democracia como forma de convivencia.
El entrevistado lamentó que en Uruguay no haya habido más avances sobre el destino de los detenidos desaparecidos.
Miranda reivindicó el trabajo sobre el tema realizado por los gobiernos del Frente Amplio entre 2005 y 2020.
Estas gestiones le permitieron hallar los restos de su padre, el escribano Fernando Miranda.
Lamentablemente, luego del impulso grande que tuvimos a partir de 2005 en Uruguay, en el crecimiento de la verdad, del que soy parte interesada, parte de la construcción del proceso de verdad en Uruguay, pero también me llevo directamente. Allá en 2005 pude saber qué había sucedido con mi padre, que había sido detenido el 30 de noviembre de 1975 y hasta entonces no encontramos sus restos. Hasta entonces fue un desaparecido, recién entonces podemos encontrar sus restos. Este fuerte avance que hubo a partir de 2005, que tiene un antecedente que yo siempre destaco, que me parece valioso destacar, que fue la iniciativa del presidente Jorge Valle en el año 2000 con la Comisión para la Paz. Pero este impulso no ha tenido continuidad en los últimos años y preocupa. Uruguay sigue con cuenta pendiente en materia de esclarecimiento de la verdad.
El entrevistado manifestó que Uruguay seguirá avanzando en materia de verdad y justicia en el marco de América Latina, donde la calidad de su democracia se destaca.
Yo creo que sí, que va a seguir avanzando, que hay que seguir trabajando en todo caso para ello, que no va a ser una concesión graciosa que se va a dar por un fenómeno histórico. Y como señalaba, creo que en el contexto de América Latina, Uruguay tiene una democracia consolidada, discutible con sus vaivenes. Hoy padecemos un gobierno de derecha que significa una regresión enorme, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también con algún atisbo en materia de derechos civiles y políticos, pero sin duda Uruguay es una democracia consolidada. En un continente donde las variaciones de los procesos democráticos son opinables, ¿no? Tenemos algunos procesos sumamente interesantes que se están dando en este momento. Quiero destacar particularmente lo que está sucediendo en Colombia, el que Petro y Francia hayan ganado la elección en Colombia, dando inicio a lo que espero que sea un nuevo ciclo en una Colombia que fue azotada también por las desapariciones forzadas, por las violaciones a los derechos humanos orquestadas desde el Estado y por grupos paramilitares que trabajaron con la aquiescencia y con la connivencia del Estado colombiano. Creo que se abre una nueva etapa.
Escuchábamos al abogado Javier Miranda, hijo de un detenido desaparecido, exsecretario de Derechos Humanos de Presidencia de Uruguay y expresidente del Frente Amplio.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.